señalar es que fue una obra muy lenta. No dos o tres siglos. Poco a poco, o conocíamos árabe, iba transmitiéndose a través de las separaciones del mundo árabe y del mundo cristiano, digamos, por el mundo nórdico de Europa. Y en general, a pesar de los esfuerzos de mucha gente, la transmisión fue lenta. Hubo siempre una resistencia por parte de los partidarios de los abacos, o sea, de calcular los instrumentos especiales, o de las hijas romanas, o de lo que fuere, de la novedad. Es siempre muy común esta resistencia a las novedades. Como actores favorables a la innovación, mencionábamos un poco, porque nos interesa a nosotros, porque trabajo mucho en una serie de reportes, también con el Principado de Corona, a Gerberto de Olillac, que fue después Papa Pío II, en los años 1000, que cumplía el milenio, que estaba en Europa hace 5 años, pero el año 1000 era él. Y él contribuyó mucho a esta distinción entre los monasterios donde se copiaban, se traducían, se guardaban los manuscritos, a que también se tradujeran obras y que se empezara a hablar del Dios diciendo. La obra, en este sentido, fue el año 1202 de Tibera Bassi, de Luca Pacioli, que ya fue una obra de bastante divulgación, donde había ejemplos concretos de cómo se operaba, donde él mostrábamos en una prueba famosa en la corte de Federico II, resolvió problemas que le propuso el matemático oficial de la corte, Arasista, que aparecía ahí los abacos, Juan de Palermo, y Fibonacci, Luca Pacioli, Fibonacci resultó victorioso. Hoy vamos a hablar ya de cambio de esta época, que todavía había mucha dificultad de transmisión, porque todavía los manuscritos eran verdaderos manuscritos, había que transcribirlos a mano sobre pergamino o sobre papel especial que venía de la China, pero no había la imprenta. Hoy vamos a hablar de ese siglo 16, 17 principalmente, que desde el punto de vista matemático nos interesa hacer resaltar dos cosas. Vamos a ver. Primero, la importancia de la imprenta. Esto es general, no solo para la matemática, sino para toda la rama del saber. El hecho de haberse descubierto la imprenta, de empezarse a construir imprentas, de empezarse a aplicar el método de imprimir por letras móviles, fue fundamental para la difusión de la cultura, los conocimientos. Pero además señalaremos, como otra característica de la época, una cosa muy discutida incluso actualmente desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, y van a ser las competencias matemáticas. Veremos, y estudiaremos con un poco de detalle, que se iniciaron y el resultado fue muy fructífero, los desafíos matemáticos. O sea, un matemático desafiaba a otro, no con armas, sino con problemas. Y lo curioso es que estos desafíos llamaban la atención de la gente, en el sentido de que muchas veces, dicen, había desafíos públicos. La plaza, una maestra de una iglesia, tal matemático Ferrari discutirá con tal Tartaglia, se proponían mutuamente problemas y había quien no resolvía y cuál no. Como ya en esta época de los desafíos había la imprenta, ya esto ha quedado más testimonio. Citaremos una obra, hay otras, en que se reproducen estas cuestiones, estos problemas que se proponían mutuamente. Para dar una idea además del tipo de problemas que interesaban, era la época del Renacimiento, en matemáticas se ve bien claro un Renacimiento, se sale de toda la parálisis de la Edad Media, se empiezan a discutir nuevos problemas, problemas de verdadero sentido matemático, a través de los cuales nació la álgebra, Y además haremos algunas consideraciones didácticas sobre si las competencias matemáticas han sido útiles o no. En aquella época eran competencias entre grandes matemáticos, entre matemáticos profesionales, fueron muy útiles. Hoy se trata de desarrollar o no las olimpiadas matemáticas entre alumnos de matemáticas, sobre todo entre alumnos de nivel medio, de alumnos secundarios. Hablaremos de esto porque también en los distintos países hay distintas opiniones sobre si es útil, si no es útil, si conviene favorecerlas, si conviene participar en las olimpiadas internacionales o en las interregionales o no. Este va a ser el plan de la charla de hoy. Tenemos por entre. Fijémonos para fijar fechas. Era el año 1450, más o menos. O sea, pocos años, 30 o 40 años antes del viaje de Colón famoso que ahora, el año que viene, se conmemora el 50 años. La imprenta la inventó Gutenberg, que como ustedes saben, primero pequeño, primero un pedazo de la Biblia, después se fue extendiendo y rápidamente se fue extendiendo. En pocos años, si el año 1450 más o menos fue el primer trabajo, ya a fines del siglo 1490 y pico ya se publicó un libro de matemáticas de Luca Pacioli, un libro de matemáticas primero y después el famoso Divina Proporzione en 1607. Es decir, 50 años después del descubrimiento de la imprenta, ya se imprimía libros matemáticos. Lo cual quiere decir que ya eran libros que tenían mucha más circulación, no eran las ediciones actuales, mucho menos, pero ya eran un número de ejemplares que no hacía falta que era mano, se distribuían, se hacían conocidos. La matemática se extendió mucho en cuanto a personas que las conocían. Uno de los primeros libros eran de tipo religioso, de tipo traducción de obras literarias, pero los primeros libros matemáticos fue esta Divina Proporción, que tuvo por su interés matemático. Primero, porque mezclaba, ya lo decíamos en primer día, o por lo menos veía la matemática desde el punto de vista de la estética. Procuraba, de cierta manera, herir la estética, procuraba las reglas para que las dimensiones de ciertos edificios, las dimensiones de ciertos cuadros, las dimensiones de las ventanas de los edificios, cómo tenían que ser para que resultaran estéticamente agradables. Ser agradable o no estéticamente era algo muy subjetivo. Pero bueno, si la mayoría de la gente considera que esta es una proporción adecuada, es lo que debería hacer Luca Pacioli, dar el mundo, la razonable, la divina proporción que llamaba. Y esto se utilizaba y se utilizó, sigue utilizando, en los quehaceres más diversos, no solo en la arquitectura, que han utilizado los griegos, después se vio que era una proporción que tenía muchas dimensiones, muchos de los edificios se ha conservado la Grecia antigua, posiblemente también los romanos, pero después también los impresores, es decir, la proporción entre el tamaño del libro. Ahora mismo tenemos libros de muchos tamaños, pero ver la dimensión entre el largo y el ancho del libro dependerá de la naturaleza del libro, dependerá de la colección, pero muchas veces no son dimensiones arbitrarias del librero, a veces tal vez sí, pero guardan ciertas proporciones. Hay libros que tratan de las proporciones en la litografía. ¿Qué proporción debe haber entre el banco del margen y la parte escrita del libro? Esto en los libros primitivos era muy tenido en cuenta y aparece muchas veces esta divina proporción o divisional. Después han intervenido, sobre todo actualmente, otros parámetros. No solo que una página de un libro sea armoniosa, sentido estético, sino que hay que aprovechar el papel, entonces el margen se hace más pequeño, se ensancha la parte impresa, se hace más pequeño el margen, sobre todo los editores de revistas, sobre todo las revistas científicas, que el dinero, la parte económica incluye, lo saben muy bien, cada vez se va reduciendo el margen para poder, en menos páginas, decir lo mismo. Pero efectivamente, estéticamente, es mucho más agradable, es mucho más agradable la vista, un libro en que el margen guarde cierta proporción, incluso para hacer notas o anotaciones, que no estos libros en que están muy aprovechados, que casi no hay margen. Y bien, esa divina proporción, las reglas para el arte de la matemática, de la geometría, están en este libro de Bacioli, publicado ya en imprenta el año 1509, 1507, por ahí. Si queremos hacer algunas consideraciones generales acerca de la importancia que significó la imprenta para el mundo, podemos decir simplemente esto. Se fue extendiendo cada vez, tampoco sé si se ha hecho la estadística, supongo que sí, el número de libros publicados a través de los siglos, se verá que el saber, la cultura, la cantidad de conocimiento es proporcional, bien seguro, quizá con una función exponencial incluso, con la cantidad de libros que se publican, con la cantidad de material impreso. De manera tal que el hombre se fue acostumbrando a guardar, obtener a mano su saber a través de los libros, a través de las bibliotecas. Durante la Edad Media, las bibliotecas eran, por suerte, celosamente guardadas en los monasterios, en ciertos institutos de la corte, en ciertas personas o personajes influyentes en la corte real que tenían por placer coleccionar libros raros, como rarezas, siempre ha habido coleccionistas, pero en realidad la biblioteca se manejaba poco, estaba en manos de pocos que pudieron utilizar bibliotecas. Poco a poco eso se generalizó, la imprenta se extendió, la gente fue comprando más libros, se fue formando bibliotecas, se entró en lo que se ha llamado la galaxia Gutenberg, el hombre en realidad ha podido, el hombre digamos culto, o hombre medianamente culto, ha sido un par de él y su biblioteca. En realidad nadie pretende conocer mucho, o aprender mucho de memoria, recitar poemas de memoria, pero si le interesa lo que le gusta, tenerlo en su biblioteca. De manera que el hombre de la galaxia se considera que en realidad es un par, el hombre en sí y su biblioteca. En conjunto, el conocimiento del hombre no es de él solo, sino de lo que puede adquirir, de lo que puede tener a mano acudiendo a su biblioteca. Esto, mencionábamos de pasada ayer, parecería que se está terminando. La cantidad de producción impresa es tan grande que ya es difícil tener toda la información que uno necesita, ni una parte sustancial de la información que se necesita en su biblioteca. Entonces ya este par de hombres y su biblioteca, par de hombres de la galaxia Gutenberg, se va perdiendo para entrar en otro tipo de hombre. Se dice que comienza, siempre no sabemos dónde iremos a parar, pero que empieza la galaxia Marconi, la galaxia basada en la electrónica, la galaxia en que el hombre ya no es él y su biblioteca, sino que para tener suficiente información y poder trabajar y poder seguir avanzando en el pensamiento, es un par tomado por él y una terminal de computadora para poder acudir a todos los centros de información donde se guardan en microfichas, en disquetes, o de la manera que sea, toda esta ingente cantidad de información de que poseemos. Pues en los primeros años de 1600, de 1500, del Renacimiento, las bibliotecas empezaron a crecer, empezó la matemática, entre otras ciencias, a desarrollarse, a poder estar a mano. Y así entramos en el siglo XVII, voy a explicarte quizás, no, todavía estamos en el siglo XVI, o sea, unos 100 años después de la invención de la imprenta, que ya en Italia, del Renacimiento, se publican varios libros de matemáticas. Libros que ya se extendían por toda la parte civilizada. Entre ellas, una Ars Magna de Cardano. Trataba principalmente de álgebra, del año 1545, casi justo 100 años después de 1930, y ya tuvo mucha importancia fundamentalmente porque en él aparece por primera vez la solución de la ecuación de tercer grado. Ustedes saben que la ecuación de primer grado, que era conocida de los griegos, de la forma que fuera, ellos lo interpretaban geométricamente, y la ecuación de segundo grado incluso los elementos de Euclides, en forma geométrica, de rectángulos, equivalentes, o como fuera. Después quedó polarizada, porque en realidad, que ahora llamamos ecuación de segundo grado, no se planteaba así como una incógnita, como lo que ahora llamamos ecuación algebraica. Tuvo que nacer el álgebra, tuvo que desarrollarse el álgebra, y a través de los árabes, principalmente, empieza el álgebra a desarrollarse, y en esta época de los años, te digo, de los años 1500, estaba en boga los problemas que daban lugar a ecuaciones de tercer grado. Apareció un gran problema en la Italia renacentista, la primera mitad del siglo XVI, 1500 a 1550 más o menos, los primeros problemas de matemáticas, de álgebra, que conducían la mayoría a ecuaciones de tercer grado. Y aquí vino que a través de estos libros, de estas publicaciones, había los desafíos matemáticos a que voy a referir. Pero lo curioso es que en estos desafíos, en estas propuestas de problemas para resolver, una gran parte de los difíciles conducían a ecuaciones de tercer grado. Algunos conducían a ecuaciones diofánticas, eran conocidas ya desde diofanto, o sea, ecuaciones en que buscaban soluciones enteras. Otros, más fáciles, ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones. Pero había los misteriosos, el misterio de la época, la preocupación de los matemáticos italianos, vale decir, generales, porque no estaba concentrada la matemática renacentista, eran problemas que conducían a la ecuación de tercer grado. Cuenta la historia que el primero que lo resolvió fue un tal Scipione del Ferro, pero no sé, dicen que la conocía, no la publicó, no quedó rastro. El segundo que la descubrió, justo en el año 639, fue Niccolò Fontana, conocido por Tartaglia. Y esto es importante, no en detalles que nos tratamos hace un curso de una conferencia de historia, sino en general nos interesa la parte social de aquella época, de por qué le interesaba esto, qué pasaba. Niccolò Fontana, llamado Tartaglia, era, sería un hombre creador, discutidor, conocedor de la matemática, angelista, diríamos ahora. Y proponía, lanzaba desafíos a los otros matemáticos de la época. Al revés, los otros matemáticos de la época demandaban desafíos a él. Desafíos, como decía antes, públicos, se ponían en carteles, ahí los famosos carteles de matemática de Pila, carteles. Carteles, diríamos, de desafíos matemáticos, que proponían, nos formaban la plaza pública, desafíos matemáticos del mundo a resolver estos problemas. Me imagino que entre algunos había locuras, pero estas han quedado rastro, pero sí han quedado verdaderos problemas matemáticos. Verdaderos problemas matemáticos que quiero leer para ver el ambiente de la época y sus consecuencias, dos o tres de ellos. Tartaglia, que era uno de los principales intérpretes, como el creador y luchador y conocedor de la matemática, era de los que más proponía problemas. Y también de otros matemáticos que le proponían a él. Guía Público de Tartaglia en el año 46, se discutió en el papel de tercer grado, el año 639, pero la guardó secreto. La escribió el teatro y la contó a Cardano diciéndole que no lo publicara, que era un secreto. Y los teóricos que querían conservar el secreto de los secretos nacionales querían Tartaglia, no sé para qué, ya que lo había descubierto, quería conservar el secreto, quizá esperando el momento en que pudiera darlo a conocer de manera más espectacular. La comunicó a Cardano en forma de verso, tanto los libros han conocido, y Cardano rompió la palabra que le había dado, y dado de no publicarlo, lo publicó, si bien diciendo esto me ha sido comunicado por Tartaglia. Que Cardano no fue quien se apoderó del conocimiento de la actuación de tercer grado, sino simplemente la divulgó sin el permiso del autor, que lo había comunicado sin diciendo que guardara el secreto. Lo importante, porque estoy así repetido, es otra cosa quizá no tan conocida. Tartaglia publicó, ya impreso, hace pocos años, se hizo y eran facsímiles, cuando se cumplía el quinto centenario, un libro muy importante que llamado Poesiti et Invenzioni Diverse, es del año 1546, donde ya publica él mismo, posterior a Cardano, la solución de la ecuación de tercer grado, entre varias cosas. Publica otras muchas cosas de aplicación de la matemática al tiro de artillería, la defensa de plazas fortificadas, etc. Es una prueba, primero, de las aplicaciones que se buscaban a la matemática, a la artillería, a la guerra, en parte para traerse la buena voluntad de los poderosos, que son los que tenían el dinero, que son los que publicaban el libro, entonces tenía que dedicado al excelentísimo señor príncipe de donde fuere. Y allí recopila, esto matemáticamente nos interesa, dos problemas, unos cuantos de los problemas que le habían sido propuestos y algunos que había resuelto. Por eso dice, poesiti, cuestiones e invenciones diversas. Entre ellas, en el año 1530, yo las leo, pero es importante la fecha, en 1530 todavía Tartaglia no conocía la solución de la ecuación de tercer grado. La conoció el año 1539 o 36. La cuestión que era de 1530 todavía no la conocía, y un tal maese Suane de Tonini le manda como desafío unos problemas. Y estos problemas eran, entre ellos, estos tres. A. Encontrar un número que multiplicado por su raíz cuadrada más 3 sea igual a 5. Leo los tres y los comentaremos. Segundo, encontrar tres números tales que el segundo sea igual al primero más 2. El tercero igual al segundo más 2. Y tales que el producto del primero por el segundo y el resultado por el tercero sea igual a 1000. Estos dos son los únicos que copiaron. Para observar, estos son por decir. Primero, en esta discusión eterna de la matemática han nacido las aplicaciones, o las aplicaciones han venido después de ser matemático, esto sería un ejemplo de que la matemática no tiene nada que ver, muy poco, con las aplicaciones, porque son problemas de bien. No se ve ninguna aplicación. Encontrar un número que multiplicado por su raíz cuadrada más 3 sea igual a 5, no creo que no haya ningún problema práctico que pueda tener interés. Era simplemente para probar hasta dónde el conocimiento puede llegar a los problemas que se planteaba. Y el otro mismo, buscar un número que añadiendo de tres números que el segundo sea igual al primero más 2. El tercero igual, segundo más 2, y tal es que el producto del primero por el segundo y el resultado por el tercero sea igual a 1000. no son problemas que se deben ninguna aplicación práctica. Y sin embargo, es de esos problemas de los cuales nació la solución de tercer grado, a continuación la solución de cuarto grado, prácticamente toda la obra. Pues vinieron siglos después, ver que no se podían resolver las ecuaciones de grado mayor que 4, se fue desarrollando la obra. Pero nació con este tipo de problemas. No eran problemas sacados de la necesidad de un problema práctico, sino necesidad de resolver un enigma que un matemático se proponía y quería observar. Además hay otra cosa interesante desde el punto de vista, digamos, de la psicología del matemático, del investigador, quizá común a todos los investigadores. Y es esto, que Tartaglia, que era precisamente simplemente luchador, le contesta irrisar a estos problemas. Maestro Suane, vos me habéis enviado cuestiones imposibles de resolver de manera general, puesto que procediendo por la álgebra, la primera conduce a la ecuación de cubo más 3 veces cuadrado igual a 5. Y el segundo, y la segunda cuestión, conduce a que el cubo más 6 veces el cuadrado más 8 veces la incógnita sea igual a 1000. Ambas preguntas, tenidas por imposibles de resolver de manera general en el día de hoy, pero que al preguntarlas intentáis hacer creer a la gente que tenéis la solución y con ello alcanza la honra. Yo digo que deberíais sonrojaros de proponer a otro cuestiones que vos mismo no sabéis resolver. Y como prueba de mi seguridad al respecto, ha puesto 10 ducados contra 5 a que no tenéis la regla general para resolverlas. Esto es muy curioso. Primero, porque prueba que efectivamente, pocos años antes de dar la solución, Tartaglia no conocía la solución de la ecuación general de tercer grado. Podría haber algún caso particular que sí. Segundo, que él se enoja porque otro pretende tener la solución, con lo cual seguramente lo que buscaba yo dije, con lo cual pretendéis adquirir honra. O sea, se buscaba nada más tener honra y fama, como los caballeros andantes de la antigua caballería. Es por el honor que lo quieren hacer, no les importa. Y después, yo no tampoco he buscado. Me gustaría saber el valor que tenía en aquella época 10 ducados, porque sería una manera de graduar 10 ducados el valor que atribuía Tartaglia a la solución de la ecuación de tercer grado. Apostaba 10 ducados sobre 5. No sé si 10 ducados era mucho o era poco. Comparado actualmente, sería bueno saber, y seguramente sería saber, un historiador puede saber qué significado tenía el ducado en la época de Tartaglia. Y de esto, y un poco a margen, se me hizo un paréntesis, quiero contar que esto también ha sido, ha dado resultado lugar a anécdotas curiosas. El valorizar los resultados matemáticos. O sea, muchas personas que no son matemáticos, o diría científicos, filósofos, que ya lo entienden, creen o no puede entender que un descubrimiento no se saque provecho monetario, no sea una cosa que se saque provecho de un resultado. Que cuando uno hace un gran teorema, mucha gente piensa, ¿cuánto dinero le valdrá? Y a este respecto, la anécdota que les iba a contar es esta. Hace unos 20, 25 años, había en la Argentina un pseudo matemático, era licenciado en matemáticas, tenía cierta cultura, pero que pretendía resolver problemas muy difíciles que no se han resuelto. Y él había dicho en los diarios, en las declaraciones, que tenía resuelto el problema de Fermat, el gran problema de Fermat, todavía hoy no resuelto, de que no hay números enteros que satisfacen a la ecuación xn más y elevado a n igual a z elevado a n. No hay x y z enteros si n es mayor que 2. en igual dosis, en Pitágoras, en Pitágoras. Pero para él, mayor que dos, no hay solución, decía Fermat. Y desde Fermat hasta ahora, a pesar de los esfuerzos que han hecho más grandes matemáticos, que no han sido inútiles, porque con ellos ha progresado la matemática, pero todavía no hay solución. Pero el hecho es que hace 20 o 25 años, un, digamos, matemático argentino decía que no había dos cosas. Bueno, no sé si daba revistas o no, o si tenía todo el lector, que no entiende mucho, lo guardaba celosamente, decía que lo tenía, pero no lo daba a publicar, o si lo mandó sin decir, no se lo aceptaba, naturalmente era disparatado. Pero el hecho curioso es que, mientras tanto, se ve que lo había comentado con algunos vecinos, amigos, y falleció. Entonces la viuda dijo que entre sus papeles había desaparecido la demostración del teorema de Fermat. El doctor aquí presente ha dado un contacto, por lo menos, era el doctor Vicente. Era conocida, los detalles que estaba diciendo el doctor. Pues era un matemático que fue un matemático, era doctor en matemáticas, pero pues ya lo creció un poco. El hecho es que la viuda dijo que ha desaparecido esto y sospechó de algún amigo vecino y el juez tuvo caso en el asunto. Entonces el juez, quien era. Bueno, saber, yo recorté el diario, el diario de los señores González, o sea, que su padre desaparecido de los amigos de los demás, y lo robaron de los amigos de los demás, a la vista de los matemáticos que tienen. El juez, en vista de esto, ¿qué se le ocurre hacer? Preguntó, entre ellos, por ejemplo, el departamento de matemáticas, tuvo una experiencia a bordo de parte del juzgado, a ver si teorema de Fermat había sido demostrado o no, si tenía importancia o no. Claro, el departamento contestó que no había conocimiento de que se hubiese demostrado, pero que sí que era ser importante, desde luego. El hecho es que entonces el juez, no sé a quién preguntó, si el departamento de matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un lugar. Más curioso de todo es que el juez entonces hizo una resolución que al acusado lo embargaba, creo que era por 2 millones de pesos. Es decir, él valoraba en la solución del teorema de Fermat 2 millones de pesos, que en aquella época vendría a ser ahora 50 mil dólares, vamos, ¿no? Sí, una cifra bastante considerable. Lo importante no es el monto de la cifra, lo importante es que un juez crea que un teorema tiene un valor monetario, 1 millón de dólares. 50 mil dólares, muy poco. Y esto es lo que cuesta, parece mentira, pero nosotros lo entendemos bien, cuesta hacer entender. Hay mucha gente que yo le cuento esto y se queda, y que no eran 2 millones, era más. Que no entienden que el teorema de matemáticas no tiene valor, no se puede valorar, no se valora el diamante o se valora. Uno lo cuenta a mucha gente y dicen, que compraba. Es detalles que se parecen, que se les cuento con hecho real, pero que se ve que en esta época ya existía. Ya el mismo Tartaglia dice, ha puesto 10 ducados contra 5. Es decir, que él mismo, conscientemente, ha puesto toda la fortuna que tenía Tartaglia, ducado. ¿Qué tira mucho o no? Hombre, todo lo que tenía, estaba bien seguro, seguramente. Se dice que el otro no tenía la solución. No sabemos cómo terminó, si no apuesta, lo que contestó, lo que contestó. Esto es lo que relata Tartaglia en su libro, que ya digo, fue impreso en la época, pero que ahora se encuentra, no muy fácilmente, porque se hicieron un número limitado, pero se recuerda que el Partido Civil hace 12 años y lo tiene ejemplar, la repartición. Es importante esto. Se resolvió la cuestión del tercer grado en ese mismo libro. Tenía que saber que tenía que ver a Roma. Esto prueba compasión que ponía Tartaglia en sus problemas, puesta que no lo ha puesto, puesto que sí. O sea, diría que Tartaglia quizá era un exponente, pero seguramente era común a todos. Que además se discutía públicamente, que la gente iba a escuchar. En realidad la gente no debía entender nada, pero estaba de acaloramiento porque discutían con matemático con otro. Y dice Abel Pastor, que es muy gusta cita, en una conferencia, dice, es un ejemplo, la pasión puesta por Tartaglia y sus contrincantes en las cuestiones que se proponían entre sí, pasión común a todos los creadores, hace el año en 1922. Es muy explicable que un sabio sin vocación apasionada, incapaz de sentir el latido heroico que acompaña a toda creación, es un alma en pena, como un sacerdote sin fe. Y añade, los renacentistas italianos que no crearon la ciencia actual a sueldo ni al Estado, en grandes fábricas de cultura oficial, sino que lucharon por conquistar sus favores y perpetuarse prolíficamente como competidores en un mismo amor insaciable y tormentoso. O sea, el pastor señala, yo creo que con mucho acierto, que las luchas estas de los matemáticos renacentistas, y en general de todos los científicos, y en general de todas las ideas, de todas las épocas, no han sido por fines materiales, sino por un impulso interior que les ha hecho luchar con pasión, con convencimiento. O si no, dice un hombre frío, por el mismo de edad, un padre, es como un sacerdote sin fe, es una hombre en pena. En aquella época había una gran afán de lucha, por eso se fueron resolviendo los problemas. Después de la ocasión de tercer grado, o de varias menos importantes, como empezando la ópera, pues sigue. La observación que yo quería hacer de carácter didáctico visto desde el día de hoy es esta: es que la álgebra, por estos desafíos en que Tartaglia fue de los principales protagonistas, pero los que intervinieron todos los algebristas de la época, es terminado. Fueron unos desafíos matemáticos que en el fondo venían a ser, en otra forma, las competencias o las luchas que ha habido siempre sin pensar o raramente pensar en recompensas materiales, sino en la satisfacción, en tener honra y fama, donde ha tenido, por suerte, muchas ganas, mucho interés de ser notable, de tener honor, de tener honra, de ser honrado. Y así, por ejemplo, luchaban los caballeros de la mesa redonda, por su rey, por su dama, por lo que fuera, pero no con las monedas. En el 1300 antes del tiempo tarde de Tartaglia, nacieron en Provenza, en Toulouse, ahí cerca, los juegos florales, que eran algo parecido, competencias entre poetas, entre líricos, entre canciones, entre oradores. Juegos florales que en la lengua catalana han continuado y todavía hoy, a lo largo de la historia, instituciones, se celebran. El premio es una flor, la flor natural, la eglantina, cierto tipo de flor. Pues bueno, estos desafíos, sean literarios, sean en general artísticos, sean matemáticos, es lo que ha hecho progresar mucho a la poesía o a la matemática, a eso que ha hecho este afán del hombre de distinguirse sobre otro, será tal vez, no sé, muy defendible. Nadie tiene que creerse superior a otro, pero ese estímulo es lo que hace que la ciencia progrese. Y esto viene a cuento porque, como les recordaba, actualmente se están celebrando en el mundo las Olimpiadas Matemáticas. Las Olimpiadas Matemáticas son competencias entre estudiantes de nivel medio, es decir, hay que tener menos de 20 años, creo, inscrito en algún instituto de enseñanza, fuera de la enseñanza, en cualquier país del mundo. Que hay olimpiadas nacionales, hay olimpiadas regionales, hay olimpiadas internacionales, las máximas. Esas olimpiadas internacionales tienen lugar todos los años. La última, este año, en Suecia, concurrieron creo que 50 o 52 países. Cada país puede mandar, creo, 6 representantes. Es alumno, absoluto problema. Magia eran los 50 países, 22, que discutían sobre problemas a este nivel de la matemática mental de los organizados. Regionalmente hay también. En América tenemos dos tipos de competencias. Las competencias interamericanas, al decir interamericanas en general, sobreentendemos latinoamericanas, porque incluimos Norteamérica, a veces se quiere incluir, pero no se acaban todo. Pero como se fija el número de 6 por país, también se dejan intervenir. Son competencias interamericanas, que después se han extendido, por olimpiadas, a iberoamericanas, para que tomen parte de España y Portugal, como madre de patria de los países americanos o latinoamericanos. Estas competencias también ya no cada año, de cada 2 o 3 años, porque el año pasado, en los 90, la iberoamericana tuvo lugar en Valladolid. Este año, 21, la iberoamericana tuvo lugar en Córdoba, estuvo con Georgina, Córdoba de Argentina. El año que viene, no, o dentro de 2 años, no sé dónde será el lugar, si en Brasil o donde fuera. Los premios que se dan son algunas medallas de oro, otras medallas de bronce, otras medallas de plata y menciones, con la condición de que se pueden dar muchas menciones, pero siempre tiene que ser el número total de premiados, aún por mención, menor que la mitad de los presentados. Porque si no, con esa tendencia nuestra, sobre todo latinoamericana, que era bien por todos, al final todo el mundo tendría mención. No. Por lo menos se presentan muchas misiones, de hecho se dan. La de obvia eran pocas, porque tiene cierto valor. Pero misiones eran bastantes, pero nunca se puede superar la mitad de los presentados. De manera que si hay, en el caso de las latinoamericanas, considerado como parte de no todos los países, pero unos 18 países, deben ser unos 100 participantes. A lo que voy, que nos interesa pensar, que todavía no se plantea teóricamente, es decir, si esto es útil o no. Porque esto nació a fines del siglo pasado en Hungría, en las matemáticas de nivel secular. Después se extendió internacional a países alrededor de Hungría, y después se ha ido extendiendo, y desde hace 30 o 40 años se verifica internacionalmente que han intervenido casi todos los países del mundo. Digo, las últimas en Suecia había más de 50 países, las anteriores habían sido en Alemania, las otras en Pekín, etc. El problema es decir, ¿sirve para algo esto? Desde el punto de vista educativo se ha defendido, uno defiende que existe, de que el objetivo de estas olimpiadas matemáticas no es tanto saber si en China ha resuelto más problemas que el Perú, o si Brasil ha resuelto más problemas que España, o España más que Portugal. No se trata de esto, se trata de ver si son útiles para el progreso de la educación matemática, que haya más alumnos que estudien matemáticas. O sea, partimos de la base de que los países necesitan matemáticas. ¿Qué? Siguiente. Necesitan tecnología, la tecnología tiene una base matemática, los países necesitan matemáticas. ¿Cómo hacer que haya matemáticas? Primero, detectarlo. Es un problema difícil de conseguir que, sobre todo en Argentina decíamos en el interior, es decir, el interior es fuera de lo que pasa los aires, los juegos. Los profesores descubran talentos de matemáticos, se dice, es noticia de que hay un muy buen matemático, no dejen de perder. Se les becas, se les aconseja para que estudien, etc. Se trata pues de proteger la matemática, descubrirla, los talentos matemáticos, y después ayudarlos, para bien, no de ellos, bien, pero de la sociedad, y no solo del país, sino de todo el mundo. Si hay mejores matemáticos, posiblemente creemos que el mundo ande mejor, tal vez no, pero tenemos la esperanza de que ande mejor el mundo, ande mejor la técnica, por todo. Pues bien, el problema que siempre se discute eternamente, el hacer esas competencias matemáticas, el realizar primero dentro de cada país, por ejemplo Argentina, que se conoce, dentro de cada ciudad, los colegios de secundaria, una especie de olimpiada, un concurso de problemas para elegir entre todos los colegios los 10 o 12 primeros, para después competir con los 10 o 12 primeros de otro provincia, para después competir con otros y así por selección llegan a las competencias o la etapa final de ver quiénes son los campeones de las olimpiadas argentinas. Temáticas del año 2021, seguramente ahora en estos días, en noviembre, tienen lugar, han terminado los cursos antes de noviembre. Algunos dicen, me parece razonable, que esto es muy bueno, porque primero que no es que se obligue a los alumnos, naturalmente lo hacen los alumnos que tienen vocación, no es que tienen un curso, todo el mundo tiene que participar en las Olimpiadas, participa el alumno que le guste, el que tiene afición por eso. Con esto, el alumno que se aficione, la obligación, lo que hacemos los matemáticos, lo que tienen que hacer los matemáticos, es buscar problemas adecuados para que desarrollen el ingenio, para que les interese. Si se proponen problemas muy aburridos, se cansan y abandonan, se preparan para su ingenio. Buscar problemas que les interesen, que al mismo tiempo eduquen. Y al parecer, creo que de esta manera iremos seleccionando buenos resolutores de problemas y por consiguiente buenos matemáticos. Pues si no, no cuesta. Si no, porque la competencia hace desarrollar en el alumno a los que ganan, a los que vencen, un sentido de superioridad. Se sienten superiores a los demás, una especie de sentido de orgullo que no es conveniente. Se hacen mal ver a sus colegas. Se cree superior. Y el que resulta derrotado se siente deprimido y siempre cuentan los casos, que yo no sé si son ciertos, pero en Argentina, cuando se habla de estos problemas, enseguida salta uno. No vayamos a hacer como en Japón, que en Japón son tan exigentes que varios alumnos se suicidan todos los años porque no pueden llegar a los exámenes finales. Yo no sé si habrá japoneses que se suicidan o no, porque no pueden dar el examen final. No sé, pero si esto no se trata porque no se obliga a nadie a intervenir, sino a los que les gusta. Por otra parte, los que les gusta a veces es cierto, se fanatizan, se pasan. No se trata de preparar en una clase. Las horas de clase son cursos para todos, pero horas extras fuera de clase preparar a los alumnos que quieran intervenir. Estimular la competencia. O concepción, o opinión de los contrarios. No hay que estimular la competencia, porque hay que estimular al contrario, que todos somos hermanos, es cierto, que tenemos que tener una relación normal, que nadie se siente superior ni nadie se sienta deprimido. Pero lo que contestamos, porque creemos que sí, que es útil hacer competencias matemáticas, es que en realidad en la escuela hay que educar. Hay que educar para todo, no solo para resolver problemas, evidentemente no. Habrá otro profesor de historia que haga olimpiadas de historia y haga buscar búsquedas de historia. El profesor de fisiología que haga lo mismo buscando la biología de los animales. Y hay que estimular la competencia porque la vida es una continua competencia. Es una continua competencia. El alumno hay que educarlo en todo, hay que educarlo que cuando salga de la escuela ni le va a ser todo fácil, ni le va a salir todo bien, pero tampoco le va a salir todo mal. De manera que, si cuando le sale bien, tiene que creerse que es superior, y cuando le sale mal, deprimirse y pensarse que ya no sirve para nada, ya no tiene nada que hacer. Hay que educar a unos y a otros a soportar o aguantar estas, en el caso de las matemáticas competencias, que es lo que se encontrará en la vida, una lucha por la vida, por la competencia, por cuando quiere decir que tenga que matar al adversario, seguir siendo muy amigos, pero competencia al fin, un estímulo. Esto era lo que eran las Olimpiadas del siglo XVII y lo que pretenden las Olimpiadas actuales. Sin que ello, decía usted que hacer, si recuerdo bien una frase, ello no debe suponer ni una superioridad en el triunfante, ni un paso, una admiración en el espectador. Algo así, tampoco el espectador debe, también a veces los diarios exageran, dando mucha importancia al campeón de la Olimpiada Matemática. Bueno, es un estímulo que va a quedar en excesiva importancia. Hay que educar para aguantar ese estímulo tanto cuando se gana como cuando se pierde. Esto es lo que pensaba decir como reflexión a estos desafíos matemáticos de aquella época, que en aquella época fueron muy fructuosos. Y siguieron. Unos años después hubo unos desafíos también con los Bernoulli, que mandaban a las universidades del mundo que resolvía el problema de la Aristócrata, cuál es la curva que va dejando a la gravedad en tiempo mínimo desde punto A a punto A, qué curva sigue, pues la psicóide. Esto era propuesto como un desafío matemático de uno de los Bernoulli al resto de los matemáticos. O sea, el hecho de proponer desafíos, el hecho de intervenir en las justas, esas luchas han resultado siempre sanas. Muchas veces se ha estimulado la resolución de problemas para triunfar en concursos. Lo mismo me imagino yo que ocurre con los juegos florales, con la poesía o con los concursos literarios, que a veces siempre viene la depresión, no lo ganan, pero es así. La vida es un conjunto, y todos son triunfos, y todos son desastres. Y hay que ir educando, la misión de la escuela es educar para una cosa. Bueno, yo dejaría esto para entrar más bien en lo que hacemos en la situación general sobre cuestiones vinculadas a la
los últimos 10 años, en este momento no lo organizo porque he delegado en otra persona, he organizado la Olimpiada en el distrito de Valencia. En España se organizan justamente ahora cuando se comienza el último año el COU en el mes de octubre, noviembre, para unificar los periodos con todo el mundo, con estas etapas. Entonces se organizan, se pide a los centros que envíen a los mejores estudiantes más dotados en matemáticas. Se celebra una fase local, coincide con cada distrito universitario. Efectivamente, cuando incluso, hay una anécdota que nos ha pasado, hace dos años, por un error administrativo, esto creó un problema.
problema
diplomático entre los gobiernos de España y Francia, donde estaban implicadas la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia y el resto del Estado español. Problema que yo he participado y que se ha resuelto de una forma lo más satisfactoria posible, este afán de competitividad. He tenido durante todo, desde el año 65, he tenido oportunidad de conocer en la Universidad Española lo beneficiosos que han sido las Olimpiadas Matemáticas, sobre todo más hace años. ¿Cuál ha sido la razón?
Pues el poder,
que el poder adquisitivo era menor que en la actualidad. Entonces, la beca que tenían los estudiantes permitía cursar los estudios de matemáticas
de una forma más favorable. En este momento siguen siendo muy útiles las Olimpiadas, conozco muchos insignes matemáticos españoles que han cursado matemáticas
por haber sido olímpicos, pero también conozco los casos de Madrid y Barcelona, donde hay universidad, de Madrid y de Valencia, no conozco los datos sobre la Universidad de Barcelona, en el distrito de Barcelona, donde hay universidades politécnicas al lado, donde los padres empujan a sus hijos a que participen en la Olimpiada Matemática, a ver si quedan bien colocados, que entonces aprobarán más fácilmente los cálculos en las escuelas técnicas. Es un dato real que sucede porque, al fin y al cabo, si es de la misma ciudad, les va a costar lo mismo que estudien la escuela técnica o que estudien matemáticas. Si vienen ya de pueblos a 50 kilómetros, como conozco casos, entonces les empuja muchas veces a que el alumno curse matemáticas. Creo que efectivamente en los últimos años en España ha habido una gran promoción de matemáticos, de insignes matemáticos que matemáticas, que deben de favorecerse
muy profundamente. Esta anécdota
que contaba
no pasa en otro distrito donde no hay,
digamos, las grandes escuelas
técnicas y el alumno
se tiene
que desplazar, en todo caso. En España funciona así y
me parece, desde luego, pues muy interesante, ¿no?
Positivo.
Positivo, por supuesto.
Yo querría volver sobre una observación que creo que es muy interesante que usted hizo con respecto al problema de la imprenta, que coincide cronológicamente más o menos con el periodo de las grandes peleas entre matemáticos proponiéndose problemas y disputando sobre sus soluciones. En cierta medida, la imprenta jugó allí también un segundo rol, que es el de la creación del medio escrito, que no existía antes y que yo creo que está muy estrechamente ligado con el problema del secreto, que es el problema que trae, que está detrás de la controversia. Si nos desafiamos en una plaza, es imposible que hagamos saber lo que sabemos a otros porque estamos vendiendo nuestra fuente de trabajo. Otro que conozca las mismas herramientas está en mayor facilidad de competir. Ahora, la imprenta, no inmediatamente, pero gradualmente, provocó un tipo nuevo de controversia que es el que todos nosotros vivimos hoy, que es la de la publicación. En lugar de competir en la plaza, que yo creo que debe haber sido mucho más interesante que competir a través de las revistas, lo que se hace ahora es competir por las publicaciones, digamos, la prioridad en publicación de un trabajo. Es mucho más objetivo, en el sentido de que es más fácil saber quién ganó y quién perdió hasta cierto punto. Pero en cierta medida la actividad bélica entre los intelectuales, entre los científicos, ha tomado una forma nueva, quizá más educada, o por lo menos mucho menos violenta en su aspecto exterior, pero en cierto modo subsiste con la misma violencia. Digamos, no es lo mismo hoy X papers que 2X artículos. En cierta medida Tartaglia peleaba contra cualquiera de sus competidores. ¿Por qué? Porque tenía que defender su cargo, impedir que otro lo batiera y lo humillara en público, destruyera su honra y le quitara el trabajo. Eso se hace hoy con un mecanismo mucho más sofisticado y más complejo, más oculto, a través de los trabajos,
las publicaciones. De acuerdo.
Estoy seguro.
En el fondo siempre hay esa competencia. En aquel momento se hacía más públicamente, a gritos, digamos, y ahora se hace más a través de las publicaciones, de las revistas que se consigue publicar, y entonces hay el cotejo. Sí. Pero siempre en el fondo hay la defensa de la manera de vivir, la defensa vital de uno.
Si usted me permite una cuestión, quería también decir, que es la de otro problema que usted tocó y que creo que es sumamente importante, que es el de la divina proporción o de las proporciones en general. Ese es un problema que tiene un enorme interés, que usted lo ha recalcado muy bien, porque, claro, la proporción es la búsqueda de que hay una realidad detrás de lo que observamos. Si hay una proporción que es áurea, o una proporción en un edificio que nos hace sentir belleza, hay la presunción de que detrás de la realidad que nosotros observamos hay una segunda capa a la que a través de esas proporciones podemos llegar. Y en cierta medida está la cuestión entre el creador y lo creado. Si el creador usó ciertas proporciones que nosotros percibimos en forma placentera, entonces hay en los frutos del creador alguna regularidad, hay leyes, y eso es muy interesante. Por eso yo creo que es tan valioso usted lo haya señalado, porque eso se da en un momento que es inmediatamente anterior. La gran polémica de las proporciones se da en un momento que es inmediatamente anterior al comienzo de la nueva ciencia, el 1600, porque allí entonces aparece la discusión en otros términos. Bueno, a lo mejor la naturaleza es la misma polémica que tenemos hoy. La naturaleza no está, el creador no expresó, el creador o quien uno quiera, no dejó su marca a través de proporciones, pero a través de relaciones mucho más complejas, que es la ley científica, a través de ecuaciones a lo mejor de inmensa complejidad, pero que en el fondo están expresando justamente lo mismo. La teoría del campo unificado, por ejemplo, la esperanza totalmente antropomórfica, ¿no es cierto?, de creer que hay una ley única que explique toda la naturaleza, es también un esfuerzo de encontrar si hay una lógica en la naturaleza. Es un asunto muy bonito.
Es muy bonito, muy interesante, sí.
No, yo quería decir que efectivamente las revistas y las publicaciones hoy en día tienen un punto de similitud y de parecido con estas justas, diríamos, ¿verdad?, con estos encuentros públicos del Renacimiento. Pero yo el problema que le veo al desafío de ese tipo, que me parece que lo singulariza respecto al otro, aunque no lo excluye, no se excluye esas cosas, pero singulariza es, y no lo singulariza positivamente desde mi punto de vista, es que en el desafío puede quedar excesivamente patente el ansia de rareza. Es decir, hay que preguntar, hay que formular cosas sorprendentes, raras, extrañas, singulares, porque el otro no puede contestar. Es un poco el nivel ya elevado, diríamos, de un concurso televisivo radiofónico, en que hay que preguntar cosas realmente raras, porque cada pregunta ya vale bastante dinero. Entonces, yo lo único que temería de ese tipo de cosas, sobre todo trasladado a la pedagogía actual, sería que no favoreciera necesariamente el pensamiento y el razonamiento matemático, sino que favoreciera las rarezas matemáticas. Y que entonces se favoreciera una mentalidad de buscador de rarezas, no exactamente de coleccionista de verdades, diríamos, o de teoremas, sino de buscador de rarezas. Y esto me parece que tiene su problema, en que sospecho que evidentemente algunas de las rarezas del Renacimiento han podido ser posteriormente extraordinarias rarezas, pero desde un punto de vista pedagógico no sería nada indicado fomentar la búsqueda de rarezas.
Extraordinario. Muy bien, porque esto es una de las quizá más atinadas críticas que se hacen a las Olimpiadas, que se polarice demasiado a los alumnos en ciertas técnicas y que pierdan por consiguiente una visión holística de todo lo que es la matemática. Puede ocurrir. La cuestión es ver quién elige los problemas y que esto no suceda. Pero es un camino muy natural.
Yo oí en esta línea de, que él mencionaba de las rarezas, es decir, un problema que veo en el planteamiento de las Olimpiadas actuales es que se supone que los problemas que se eligen deberían ser problemas extraordinariamente interesantes, de una cierta complejidad, etc. Pero realmente, si uno repasa todos los enunciados, ve que son temas que no existen en el currículum normal. Toda la geometría métrica de regla y compás, iteración de funciones, son temas que no están presentes en el currículum actual. Y entonces plantean la duda de si vamos hacia una rareza que necesita una preparación previa, 3 años anteriores al margen del currículum, o si es que realmente los que proponen los problemas creen que aquellos tipos de temas son los más interesantes, la creme de la creme, entonces deberían figurar en el currículum.
Sí, eso es cierto. Es cierto que hay el peligro de ir buscando. Primero, buscar quién propone problemas. Y dentro de quién propone problemas hay de todos los gustos. Y bueno, dice muy bien Ocina, si son realmente importantes tendrían que figurar en el currículum. Pero sí, tenía que ser muy importante. El currículum hay que limitarlo a las cosas muy indiscutiblemente que debe ser a todos, porque el currículum es para todos, lo que decíamos el otro día. En este periodo de la edad de la escuela media hay que buscar para cada materia, sea matemática, sea geografía, sea historia, sea lógica, algo un mínimo común a todos, que todos lo deban saber. Después hay ciertas particularidades que ya dependen de uno, o sea, que todos los alumnos sepan capaces o les interesen o pierdan el sábado y el domingo pensando en problemas de olimpiadas, sería absurdo, tienen otras cosas que hacer, pero que a algunos alumnos les interesen, bueno, mejor si los problemas son bien seleccionados, pero siempre será un esfuerzo mental que ayudará a la matemática. Si los problemas, sí, hay el peligro de que problemas sean de una determinada técnica, que desarrollen una cierta manera de pensar y hacen lo de siempre. La matemática, actualmente se dice, tiene que ser a base de problemas, lo cual me parece muy bien, y efectivamente, como dice Polya, ya el papyrus Rin eran problemas, pero la matemática tampoco son todos problemas. Hay una parte, una envoltura del razonamiento, algo que engloba todos los problemas o a gran cantidad de problemas en un cierto orden, en un cierto sentido, que quizás se pierda si nada más enseña la técnica de resolver problemas. La cuestión está en preparar a los futuros alumnos que toman parte en las Olimpiadas en las dos cosas, que resuelvan problemas, pero que incluso para que ellos puedan resolverlos, mejor también la parte más conceptual, la parte más general de la matemática. Lo importante es darles a ellos algo, el máximo que se pueda, que no se pueda, ni hace falta darlo a todos, porque no todos tienen espíritu matemático.
Que yo, respecto a esto, sospecho que si, depende un poco de dónde se ponga, la medida, diríamos, ¿no? Porque podrían ser unos magníficos ejercicios y desafíos matemáticos entre alumnos y que ganaran realmente los mejores sin que necesariamente ninguno de ellos tenga que llegar a ninguna gran originalidad, porque son alumnos de secundaria. Entonces, se les va a pedir simplemente que muestren capacidades matemáticas o capacidades de razonamiento lógico o lo que sea, y por tanto, seguramente no necesitan ninguna originalidad particular. En el caso, evidentemente, de Tartaglia, de esta gente, y quisiera ahora volver a eso, seguro que sí, evidentemente, porque estábamos en el campo ya de matemáticos. Máximo, es como si ahora René Thom o alguien así, diríamos, se pone y dice, ahora voy yo a desafiar a otro, ¿no? Entonces, muy bien. En este caso, evidentemente, es así que proponen cosas de desafío importante. Mi pregunta es, no sé si se ha hecho el tipo de reflexión este, pero sería interesante ver, usted ha mencionado algunos ejemplos de cosas que se proponían, ¿verdad? Pero sería interesante ver en la historia de la matemática de esta época, ¿cuál era la dirección predominante de las preguntas? Me refiero a lo siguiente: a través del desafío, a través de la olimpiada y a través de un examen cualquiera, ¿se puede fomentar una matemática egipcia o una matemática griega, para referirme a sus lecciones previas? Y por tanto, ¿se puede favorecer un tipo de planteamiento abstruso, abstracto, teórico, o se puede favorecer medición de terrenos, cálculo de probabilidades, de juegos de azar, etcétera?
Claro, es muy difícil porque depende de los problemas que se propongan. Hay un hecho experimental de todas maneras, y es que Hungría fue el país en que nacieron las Olimpiadas a fines de siglo, y es posiblemente el país que ha tenido en este siglo más grandes matemáticos. Dentro de Hungría, trasladados a otros países, los descendientes de húngaros. O sea, el éxito de las Olimpiadas húngaras...
¿Usted lo pone causa-efecto? ¿Usted lo ve esto?
Eso es lo que no sé. Es decir, yo no sé si esto es debido a que se orientaron y que las Olimpiadas les ayudaron, o que ya había inmanente un espíritu matemático que hacía que se organizara la Olimpiada. Esto nunca se va a poder saber. Pero el hecho es que, efectivamente, se pone siempre este ejemplo. Matemáticos húngaros de primera fila se encuentran en todo el mundo. Y es donde más las Olimpiadas han tenido siempre mayor éxito, aunque no los últimos años, tal vez no. Lo malo es de siempre las exageraciones. A veces después sí, hay países que dedican a los alumnos nada más a prepararse para las Olimpiadas, como las concentraciones en cuadro de fútbol, y los tienen 3 meses allí nada más estudiando matemáticas, preparándose para las Olimpiadas. Y no, el alumno debe seguir normalmente su curso en todas las materias, normalmente debe ser un alumno normal, debe aprobar todo lo demás. Yo no sé si está en los reglamentos, pero yo pondría el reglamento de que el alumno que se ha aplazado en otra materia no pudiera tomar parte. No se trata de polarizar en matemática, pero sino que dentro del conocimiento general, aquel que le gusta las matemáticas, bueno, darle elementos. Ahora, es difícil buscar qué tipo de elementos le daban, porque se puede favorecer unos problemas muy técnicos de cálculo, y siempre se discute, o problemas más bien conceptuales, buscar problemas de tipo conceptual, no sé.
Sí, caramba.
Hay un antecedente histórico muy interesante de las Olimpiadas, que son las revistas de matemáticas que se iniciaron en 1874, más o menos, con el Journal de Mathématiques Élémentaires. Que esa es una revista en un periodo en el que había que fomentar la profesionalización, había que crear una gran masa, periodo de gran avance del capitalismo, había que fomentar la creación de una gran masa de piezas intercambiables, profesionales más o menos formados con la misma entrenamiento. Eso se inició en Francia en 1874 y fue copiado rápidamente en muchos países. Las revistas clásicas españolas, El Progreso Matemático, la revista de Balbín en la Argentina, no son más que copias de ese ensayo original. Eran revistas de problemas, porque no había los medios de comunicación que hay hoy que permiten trasladarse de país a país a olimpiar. Entonces se olimpiaba a través de una revista. Y el que ganaba recibía una suscripción, probablemente dos si salía segundo, de la misma revista. Ahora, la observación que usted hacía yo creo que es muy interesante, porque eso ocurre en un periodo de auge del positivismo. Y en consecuencia, lo que se busca es el dato. Y las revistas se mueven casi exclusivamente dentro de la geometría del triángulo, grata a todos los de mayor edad, y que se busca no solamente encontrar la mediana o el ortocentro o lo que fuera, sino ya se empieza a buscar cosas de una complejidad increíble. En las que lo que se busca es el dato, pero no hay teoría. Y esa es una observación que yo creo que cabe, o una crítica cabe hacer a la Olimpiada. La matemática, como usted muy bien dice, es problemística, pero también es problemística para algo y sobre algo. De modo que el elemento teórico, así descuidado, puede producir un efecto que es sumamente negativo. Yo querría comentar también el asunto de Hungría. un ex profesor mío, quien yo podría llamar mi maestro, era húngaro y murió hace unos años. Y a mí me han encargado hace poco hacer un volumen de homenaje a este hombre. Y como él era húngaro, también yo tenía esa misma duda de qué es lo que hace que los húngaros sean tan buenos. Entonces, visité a algunos amigos en la Academia de Ciencias de Hungría y les pedí que me indicaran un historiador de la ciencia, un historiador general que conociera el periodo y me pudiera escribir algo explicando eso. Yo no sé si la explicación de este hombre es o no justa, pero la explicación que él da es sorprendentemente diferente. Él dice que en Hungría, a fin de siglo, hubo un gran avance económico y que a consecuencia de eso, los judíos y los protestantes, Hungría estaba dentro del imperio, o sea, era católica, o la gente que tenía mayores posibilidades eran los católicos. Los protestantes y los judíos estaban en una situación tremendamente deprimida, más o menos como la que están los negros, digamos, en la sociedad hoy, que solo pueden ser buenos futbolistas o buenos tocadores de guitarra. Algo parecido pasó, según este hombre, con los húngaros. Los húngaros judíos o protestantes solo tenían una salida a través de las nuevas profesiones. Y entonces hubo una enorme presión sobre los jóvenes, para los que tenían algún talento, para dedicarse a esas cosas. Se crearon dos grandes gimnasios, dos grandes colegios en Budapest, que son el colegio hebreo y el colegio protestante. Casi todos los grandes investigadores, Teller, von Neumann, Lanzos, cualquiera que un nombre viene de uno o de otro. De modo que eso puede ser una explicación o no, yo tengo también mis críticas sobre esa explicación, pero es una alternativa y muestra que a lo mejor la Olimpiada no es la solución total. Cuando yo estaba trabajando sobre Rey Pastor, me tomé el trabajo de satisfacer una curiosidad, y es ver si Rey Pastor había sido un gran resolvedor de problemas. Bueno, fue un resolvedor de problemas, pero hay otros que resolvieron muchos más problemas que Rey Pastor y de los cuales hoy nadie recuerda. El contraejemplo, uno de los contraejemplos es usted, que usted ha resuelto muchísimos problemas para la revista de Matemática Elemental y para otras revistas anteriores, de modo que la cosa juega en dos formas. Uno puede llegar a ser un gran matemático habiendo sido un muy buen problemista o no. Pero llevé ese análisis a ver qué pasaba con la revista, el Journal de Matemática Elemental. Y me encontré que solamente los nombres de Lebesgue, de Borel y de Docagne son los únicos tres nombres que aparecen en toda la historia de esa revista. Todos los demás nombres, que son decenas, son gente totalmente secundaria. O sea que la prueba está en los dos sentidos. Yo creo que la Olimpiada es útil, como es útil cualquier cosa que estimule, pero que no hay que pensar que necesariamente es la panacea, ni tampoco hay que pensar que va a descubrir el talento matemático. Yo tengo dos colegas, los dos especialistas en teoría de números, uno de ellos con la medalla Field, los dos terminaron sus estudios en la Universidad de Cambridge con un grado de tercer clase, que es lo que se le da cuando no se le puede dar ninguna otra cosa. Es una manera de darle la mano y decirle, bueno, y no vuelva más. Los dos han sido, uno ha recibido ya la medalla Field, el otro es probable que la reciba. O sea que son talentos que han tardado en madurar. Entonces ellos en una Olimpiada no hubieran andado. Así que lo que yo quiero mostrar es que es un problema tremendamente complejo, en el cual no hay una solución. Yo no me opondría a las Olimpiadas, pero tampoco jugaría los 10 ducados de
Molt bé, doncs, si n'hi ha cap més qüestió, ho deixarem per demà fins a 4:45. I recordeu que aquest vespre hi ha el de Claudi Alsina i que demà el professor Ortiz farà una sessioneta després de la sessió grossa.